Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Reunirse o no reunirse? Esa es la cuestión. Y así estamos en España, solo 3 días de la Nochebuena, con muchísimas dudas sobre qué hacer en la primera cita importante de la Navidad. Si juntarnos con los nuestros, si no, si hacernos un antígenos antes, eso sí, claro, si encontramos uno de estos test en las farmacias porque están agotados en muchísimas de ellas, o incluso esperando si las comunidades autónomas van a establecer de nuevo restricciones ante esta nueva ola que tenemos de contagios por todo nuestro país. De momento, la que ha dicho que no va a esperar más es Cataluña. Desde este viernes cierra el ocio nocturno, limita también el aforo al 50% en las terrazas y las reuniones a 10 personas. Además, recupera el toque de queda de 1 a 6 de la mañana. Es una medida que espera que le avale su Tribunal Superior de Justicia porque la comunidad tiene ahora mismo récord de contagios en esta sexta ola. Es una medida que llega tras el peor fin de semana de contagios desde el pasado mes de enero. El Ministerio de Sanidad ha registrado 79.704 positivos desde el pasado viernes. La incidencia acumulada a 14 días ha crecido casi 100 puntos en apenas 2 jornadas. Estamos ya en 609 casos con 14 comunidades autónomas en riesgo muy alto. Y todo esto se empieza a notar ya en el sistema sanitario. Los hospitalizados han subido en 834 a los 7.501 y los ingresados en UCI están ahora mismo en 1.442, un incremento que coincide pues con el rápido avance de la variante Omicron. Este es el escenario que se va a encontrar mañana Pedro Sánchez en esa conferencia de presidentes que ha convocado de manera telemática. La verdad que en solo una semana hemos pasado de ver que éramos los que mejor estábamos de Europa. De hecho, yo creo que todos pensábamos que íbamos a tener unas Navidades más o menos normales, a estar en una situación delicada en el peor momento posible por el mayor contacto social que hay en estas fechas. Hasta ahora todo se ha fiado a la vacunación, el pasaporte COVID, recomendaciones de evitar aglomeraciones, pero vamos a ver qué pasa en esa conferencia de presidentes que el domingo convocaba para este miércoles Pedro Sánchez, pero que viendo cómo está todo, pues ya la podía haber convocado antes, la verdad. También las comunidades autónomas podían haber actuado con antelación porque ahora apenas van a tener margen de tiempo para establecer restricciones. Mañana se reúnen y el viernes ya es Nochebuena. Por eso Cataluña pues no ha querido esperar más y ha solicitado a su Tribunal de Justicia el aval para el toque de queda del que hablábamos antes. Porque esa es otra. Más allá de que van a tener poquito margen para actuar, es que tampoco tienen herramientas legales para poder establecer ciertas limitaciones como el toque de queda o los confinamientos perimetrales a los que tiene que dar el visto bueno la justicia. Y aquí ya sabes lo que pasa, que muchas veces pues unos tribunales sí ven la urgencia y la necesidad de establecer esa limitación de los derechos fundamentales, pero otros, sin embargo, no. Así que, de nuevo, sería la justicia la que tendría que decidir, salvo que mañana Pedro Sánchez se volviera loco, decidiera coger el timón de la pandemia y declarara el estado de excepción, cosa que parece bastante improbable. Te recuerdo que el estado de alarma ya no serviría después de las sentencias del Tribunal Constitucional. El caso es que pasan los días y la situación empeora cada vez más. Por eso, ante la falta de medidas concretas desde las administraciones, pues los españoles estamos ya tirando de responsabilidad personal y hemos cancelado buena parte de cenas y comidas de empresa. La cuestión es si vamos más allá y, como hicimos el año pasado, limitamos de nuevo las Navidades a nuestro círculo más íntimo. Igual no nos queda otra. Es martes 21 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
¿Qué tal, Pilar? Mira, decías ahora mismo que eran 5 las comunidades que pedían que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en la calle, pues ya son 6. Se acaba de sumar a esta petición también Castilla y León. Volvemos a hablar del precio de la luz para decir que mañana sube. Pagaremos el megavatio hora a 360 euros. En la hora más cara, de 8 a 9 de la noche, ese precio alcanzará los 370. Hoy la luz es un poquito más barata que ayer, aunque solo un 4% de media. En este martes estamos pagando 1.327,38 €. Es el segundo precio más alto de la historia. La cuenta atrás para dar por finalizada la erupción en el volcán de La Palma continúa sin que se hayan producido cambios. Es buena señal. El tremor sigue en el nivel de ruido de fondo. La sismicidad es muy baja en todas las profundidades, con una magnitud máxima de 2,5, y las emisiones de dióxido de azufre son también muy bajas. La deformación del terreno de hasta 8 centímetros no altera el proceso de agotamiento de esta fase eruptiva. Y la Policía Nacional ha desmantelado en Murcia un punto de venta de droga en el que los clientes podían ganar una cesta, ojo, en la que se incluía cocaína, hachís, alcohol, dinero en efectivo y hasta un jamón de 8 kilos. El número de la papeleta tenía que coincidir con las dos últimas cifras de los sorteos de Navidad o del Niño. Es alucinante. Y además, el diálogo entre las generaciones como base para la realización de proyectos compartidos, la educación como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo, y el trabajo para una plena realización de la dignidad humana son los elementos que el Papa Francisco considera esenciales para la gestación de un pacto social. Ante la Jornada Mundial de la Paz, Francisco lanza un mensaje de esperanza frente a los escombros de la historia para construir un futuro prometedor desde la arquitectura de la paz. Y la Red de Comercio Justo de Cáritas invita a los ciudadanos a realizar sus compras en las 78 tiendas de comercio justo repartidas por todas las regiones y además de forma online. Una iniciativa que pretende que los consumidores opten en estas fechas por adquirir productos en cuya elaboración se han respetado los derechos humanos y el medio ambiente.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy Sevilla-Barça.
Es un partido aplazado en su día y que se recupera en el día de hoy. El Sevilla tiene la opción de colocarse a 3 puntos del Real Madrid si le gana al Barcelona a partir de las 9:30 en el Sánchez-Pizjuán. Noticias de este partido. Sevilla, José Manuel Oliva.
Acaba de aterrizar la expedición del Barcelona en el aeropuerto de Sevilla. Gerard Piqué regresa al equipo tras cumplir sanción ante el Elche. El Barça, si gana, se puede meter en puesto Champions. El Sevilla juega para situarse a solo 3 puntos del líder Real Madrid. Un Sevilla que está a punto de llegar a su hotel de concentración con hasta 6 bajas. Las dos últimas de Acuña y Montiel. Aún no hay lista de convocados de Lopetegui, aunque todo apunta al regreso a una lista de Josep Nesiri.
Hoy se juega también a las 7 de la tarde el Villarreal Deportivo Alavés y mañana Athletic de Bilbao, Real Madrid y Granada Atlético de Madrid. Y acaba de anunciarse el regreso de un importante patrocinador a Ferrari, Carlos Miquel.
Es el Banco de Santander, que va a patrocinar a Ferrari, ya lo hizo de 2010 a 2017 y lo va a patrocinar en un acuerdo multianual de varias temporadas. El objetivo es que Ferrari llegue a ese carbón neutral, a esa menor emisión de contaminantes en el futuro, y eso es muy positivo para Carlos Sainz, que va a entablar pronto negociaciones de renovación con Ferrari. Esperemos que sean por 2 años, hasta 2024.
Recuerden que contamos el Sevilla-Barcelona y el Villarreal a la vez en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Pues la sexta ola continúa imparable a las puertas de la Navidad. Imagínate, estamos a martes, hoy es 21 de diciembre, el viernes ya es Nochebuena, el sábado Navidad. Bueno, el pasado fin de semana la incidencia de casos positivos dio un salto de casi 100 puntos. Ahora mismo estamos en 609 contagiados por cada 100.000 habitantes. Es un 60% más que hace solo una semana. Prácticamente toda España está en situación de riesgo muy alto. De hecho, hemos registrado el peor fin de semana desde el pasado mes de enero, con casi 80.000 nuevos contagios. Pero más allá de los datos, el empeoramiento de la situación pandémica es algo que estamos viendo también en nuestro día a día. Por ejemplo, mañana Pedro Sánchez se reúne, ya lo sabes, con los presidentes autonómicos para coordinar medidas. Vamos a ver qué deciden, ¿no? De momento, Cataluña quiere recuperar el toque de queda y cerrar el ocio nocturno. Es algo que ya ha solicitado, de hecho, a su Tribunal Superior de Justicia. Además, otras 5 comunidades, Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha, Galicia y también el País Vasco, piden que la mascarilla vuelva va a ser obligatoria en la calle. Y otras 6 regiones pues recomiendan limitar los encuentros a 10 personas. Pero también vemos que la situación está empeorando por el incremento del teletrabajo. Varias empresas están reactivando o intensificando el trabajo desde casa, el trabajo telemático, precisamente para proteger a sus trabajadores, a su plantilla, pero también para proteger su negocio. Y en los colegios, pues también se nota que la situación está delicada. Los centros escolares llegan a las Navidades con los peores datos desde su reapertura en 2020. Sí, después del confinamiento, cuando los chavales volvieron a clase, bueno, pues nunca habían tenido peores datos que en este momento. Por eso las AMPAs piden que se actualicen los protocolos de los colegios en función de la situación epidemiológica. La incidencia entre los menores de 12 años sigue por encima de los 700 casos, está un poquito por encima de la media, y esto ha llevado pues a algunos centros a pedir directamente ya la suspensión de las clases presenciales para evitar contagios, incluso que la vuelta en enero, la vuelta después de las vacaciones de Navidad, pueda ser telemática. Bueno, todos estos escenarios nos recuerdan a los del principio de la pandemia. Parece que estamos volviendo, ¿verdad?, a la casilla de salida. Por eso, tal y como nos dice María Millar, que es profesora de Sociología de la UNED, ahora más que nunca es importante, sí, saber que la situación es delicada, pero también pesa mucho en el ánimo. Por eso es importante que los mensajes que se trasladen no sean todos negativos.
La sensación de la población puede ser un poco que ellos han hecho su parte y que las autoridades no la han hecho. Y esto puede efectivamente alimentar aún más los problemas de confianza en las instituciones y cohesión social que ya se habían agravado mucho durante la pandemia.
Bueno, pues esto es así. Hay fatiga, hay cansancio, hay también hartazgo por esta situación que dura ya demasiado en el tiempo, casi 2 años de pandemia llevamos ya, y esto pues produce lo que te estaba contando, ¿no? Cierta sensación de agotamiento mental, cierta tristeza también, cierta desesperanza, algo que los psicólogos están apreciando y diagnosticando. Psicólogos sanitarios como Maite Vázquez. Maite, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decía yo que esta situación dura ya demasiado en el tiempo, casi 2 años de pandemia, y esa sensación de agotamiento, de no superar nunca esta fase, de estar volviendo permanentemente a la casilla de salida, pues cada vez es más generalizada, ¿no?
Totalmente. Habéis puesto muy bien los escenarios, que además yo creo que a todos nos está tocando, ¿no?, de alguna manera. Bueno, pues esas cenas y reuniones que tenemos que cancelar con los amigos, ¿no? Amigos que hacía tiempo que además no veíamos, ¿no? Esas reuniones familiares, además a 2 días a las puertas de las Navidades, ¿no? Se dice pronto, ¿no? Cuando además nuestra mente pues tenía ya la idea de que todo iba bien, ¿no? De que íbamos mejorando o que nos íbamos adaptando a la situación, ¿no? Como bien habéis dicho, estas aulas que están empezando a confinar, tema de niños, temas de adolescentes que ven la sensación de que están perdiendo además emocionalmente unos años de vida, o sea, igualmente que los mayores. Es verdad, como decís, que parece que volvemos al principio, es verdad que esta soledad sobrevenida que vino al principio, ese aislamiento, esa falta de comunicación, ¿no?, pues vuelve a repetirse. Es normal también, bueno, cada persona efectivamente lo afronta de una manera, lo ha adaptado de una manera, y todas las sensaciones son normales, o sea, son normales, ¿no?, todas las que tenemos. Efectivamente, como bien ha dicho la profesora de Sociología de la UNED, está en nosotros hacernos conscientes efectivamente de esas fortalezas y de esos aprendizajes. A ver, voy a intentar un poquito desgranarlo, ¿no?, para que no quede. Es verdad que estamos en una fase de agotamiento, es verdad que el estrés, y después de 2 años, o sea, va por etapas, es un proceso, vino la alarma, la resistencia y el agotamiento, el famoso síndrome de burnout que todos de alguna manera hemos sentido, ¿no?, el síndrome del quemado, ¿no?, que agota nuestras expectativas, como decís muy bien, ¿no?, que desemboca en esa desesperanza, esa falta de aliento, ¿no? O sea, el agotamiento realmente es eso. Realmente se traduce también en algunas personas lo sienten como una recaída, o sea, íbamos bien y de pronto ahora pues no voy a poder volver a ver a la familia, ¿no? Como decía, esta soledad sobrevenida, ¿no?, este aislamiento social, esta falta de comunicación, que todos en nuestra mente, pues en nuestras sensaciones y emociones, pues los hemos sentido.
Maite, ¿y cómo podemos combatir la situación actual? ¿Algunas herramientas que nos podéis dar los psicólogos para decir, vale, la situación no es la más óptima, no es la mejor, es verdad que me toca a lo mejor, ¿no?, pues tener unas Navidades de nuevo más limitadas, pero esto no me puede afectar en el ánimo? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, pues como estaba diciendo, efectivamente, justo iba a decir eso, ¿no?, que efectivamente hemos aprendido. sea, creo que además el ser humano, o sea, tiene ese poder de adaptación ante esa, lo que llamamos los psicólogos, la resiliencia, ¿no? Ese poder de adaptación a esos momentos difíciles que hemos tenido. No, pero que hemos, de alguna manera, todos hemos tenido la capacidad, la oportunidad, hemos tenido esas fortalezas, pues para seguir creciendo. Tenemos que buscar esos momentos en los que nos hemos sentido, o sea, ser conscientes de ellos, tener esa conexión con esas fortalezas y esas habilidades y esas oportunidades que hemos tenido y cómo lo hemos hecho. Realmente también tenemos que ser conscientes de que estas ilusiones, ¿no?, que teníamos en esta Navidad, estos viajes, ¿no?, que no se traduzcan en frustración. Sé que es difícil, ¿no?, pero bueno, tener retos a corto plazo, que de alguna manera sepamos que los obstáculos están ahí. Entonces, bueno, pues de alguna manera tener en cuenta pues eso, que nos podemos juntar con las familias, pero que tenemos que tener también ese tema de prevención que se tuvo también al principio. Es que es lo mismo, o sea, no es que volvamos hacia atrás, es que con esos aprendizajes que hemos hecho y esas capacidades de afrontamiento, como digo, pues intentar pues adecuarlo ahora a esta escena, ¿no? Hemos aprendido, por ejemplo, adaptarnos con temas de comunicación, ¿no? Pues sobre todo, o sea, como digo, todo lo que hemos puesto en marcha, que nos ha venido bien, seguir haciéndolo, vivir el presente. No entremos en la resignación, como digo, en la frustración, porque como digo, las emociones se están repitiendo, aunque a lo mejor el miedo lo tengamos más controlado, pero las emociones de ira y rabia siguen siendo las mismas, de alguna manera, y las seguimos proyectando. Pues hacernos conscientes de ellas y modificarlas, aceptándolas, ¿no? No resignándonos a ello, no evitar. O sea, cada persona, como digo, ha utilizado unos mecanismos de defensa, pero vamos a utilizar los que han sido útiles, adaptativos, que nos han beneficiado, vamos a cambiarlo por emociones positivas, como digo, ¿no? En la confianza, en ese control, que realmente el miedo es la falta de control, pues vamos a traducirlo a ese control que hemos sentido en algunas ocasiones y cómo lo hemos puesto en marcha con la familia, en el trabajo, ¿de acuerdo? Como también hicimos al principio, estar informados de fuentes fiables, de manera adecuada. O sea, no podemos dejar a personas mayores solas que estén escuchando todo el día pues noticias que además igual les descontrolan totalmente, ¿no? Como digo, vivir en el presente, no anticipar. O sea, si ahora tenemos las cenas de Navidad, las reuniones, pues como digo, vivirlas en el presente, pero con la máxima precaución, todo lo que nos están diciendo, vacunas, test de antígenos, o sea, llevarlo todo.
Precaución,
todo
a cabo, en resumen, ¿no? Maite, y como nos decías, sí, también una palabra que es muy importante, que es adaptación.
La prevención,
adaptación.
Y adaptación.
El hombre, además, siempre demuestra que tarde o temprano se acaba adaptando a las diferentes circunstancias, ¿no?, que se presentan en la
eso
vida.
Es,
Maite
es.
Vázquez, psicóloga sanitaria, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE y feliz
a
Navidad,
ustedes.
Maite. Que vaya
a
todo
ustedes.
Bien.
Igualmente.
Bueno, más cosas. Casi 4 de cada 10 españoles están sobrecualificados para su puesto de trabajo, es decir, tienen un empleo que no es acorde con su elevado nivel de estudios. Esta cifra ha ido subiendo estos últimos años, pero con la pandemia se ha incrementado más si cabe y está en máximos históricos y afecta sobre todo a los más jóvenes. Lo sufre el 53% de los que tienen menos de 24 años frente al 28% de los mayores de 55. Se da la paradoja, además, de que esa formación, una licenciatura, un grado superior o un máster, se convierten incluso en un lastre para encontrar un empleo. Es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Laura.
Soy auxiliar de dirección de cine y series de televisión. Estuve trabajando como peón forestal. Como desde el inicio de la pandemia no había trabajado de lo mío, pues necesitaba el trabajo.
Pues Laura ya ha encontrado trabajo, afortunadamente, en el mundo del cine, de auxiliar de dirección de películas y series, pero el suyo no es un caso aislado. Afecta, como te digo, a 4 de cada 10 trabajadores y, curiosamente, estos empleados pueden rendir menos. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, no tanto al principio, porque lógicamente una mayor cualificación te ayuda a ser más competente para una labor que está por debajo de tus competencias, así que a corto plazo se puede decir que todos son ganancias, pero a medio y largo plazo la cosa cambia. Lo explica José Canseco, experto en recursos humanos.
A corto o medio plazo no, porque la persona, si está sobrecualificada, es muy probable que pueda hacer esa tarea en tiempo, en forma y con la eficiencia y la productividad que la compañía necesita. El problema surge cuando el nivel de ambición o de reto o de expectativa sobre la carrera profesional de uno es muy superior a lo que se encuentra en el mercado y no le da salida a ese tipo de expectativas.
Así que lo ideal es que el trabajador no esté ni por encima ni por debajo de su cualificación. Es lo que buscan los reclutadores, pero a la vista está, Pilar, no siempre se consigue.
Un problema que indica que el mercado laboral no funciona correctamente, pero que también apunta a esa brecha que hay entre la formación y el mundo de la empresa. ¿Por dónde pasan las soluciones, Marta? Pues, ¿qué recomiendan los expertos, los que saben de estas cosas?
Sí, Pilar mía, sobran universitarios, doctores, másteres, falta formación profesional, una mayor especialización, apuntar bien, dirigir nuestra formación a lo que realmente esté demandando el mercado laboral. Lo destaca el experto Canseco.
De forma generalista, si lo queréis llamar así, dentro de una carrera, una especialidad, y macroespecializarse mucho en algo muy concreto, en algo que sé que es necesario para las compañías y que es demandado para las compañías. Eso es perfecto.
Lo que está claro, Pilar, y más en un país con más de 3 millones de parados como el nuestro, es que la formación es fundamental para salir del desempleo, pero hay que afinarla, hay que ajustarla más a la economía real.
Gracias, Marta.
A ti.
Bueno, pues mañana desde las 8:30 aquí en COPE te vamos a estar contando en directo el sorteo de la Lotería de Navidad. Ya está todo listo en el Teatro Real para que un año más pues se celebre este gran sorteo que da el pistoletazo de salida a las Navidades. En tu caso, ¿cuánto dinero juegas este año en lotería? ¿Eres de los que ve el sorteo cada año? ¿Tienes esta tradición cada 22 de diciembre? Bueno, queremos conocer tu experiencia, queremos conocer como siempre tu opinión. Nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo.
Por eso, en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 de la tarde para poner música a la cena más familiar del año.
¡Qué Navidad más estupenda en COPE!
Y el 25 de diciembre a las 3 de la tarde, COPE hace volar tu imaginación con el mejor cuento de Navidad, Los Santos de la Puerta de al lado.
Doctora, ¿cómo se ha podido cortar con el cuchillo jamonero?
Te puedo asegurar, Emilio, que en Navidad tenemos las urgencias más originales del año. Darían para un libro.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa, con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Patris et Filii et Spiritus Sanctus.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, colotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues no queda ya nada, ¿eh? Mañana más o menos a esta hora, en torno a la 1:20 y pocos minutos de la tarde, yo creo que ya conoceremos quiénes han sido los afortunados en el sorteo de Lotería de Navidad. Muy mal se tendría que dar la cosa. A ver, algún tipo de problema que se tuviera que parar el sorteo, pero bueno, a esta hora generalmente termina el sorteo y ya sabemos pues quiénes han sido los agraciados con los premios importantes de la Lotería de Navidad. pero bueno, ya te adelanto que hay una vecina de Alcorcón a la que ya le ha tocado, desde luego, un premio importante. Ya sabe que ha sido una de las afortunadas este año con la Lotería de Navidad. Te cuento, tras salir a la calle a hacer unos recados, a realizar algunas compras y recoger también varios décimos que tenía pendientes, esta madrileña se dio cuenta de que había perdido la cartera con una cuantiosa, además, cantidad de dinero. Llevaba ahí bastante dinerito suelto y nada más y nada menos que 12 décimos de Lotería de Navidad. Te puedes imaginar el disgusto que se llevó esta mujer de Alcorcón. No solamente había perdido, como te decía, una importante cantidad de dinero, sino que también había perdido de golpe esos 12 décimos de lotería y quién sabe si además esos décimos serían premiados en la jornada de mañana. ¿En qué momento se le cayó? ¿Dónde estarían ahora esos décimos que tantas ilusiones habían generado a esta mujer y a su familia? Menudo disgusto, ¿eh? Bueno, una vez más apareció la magia de la Navidad. Pues estas cosas, vamos, yo creo que se lo pasan en Navidad, ¿eh? Fíjate, la cartera cayó en manos de una buena persona que, sin dudarlo, a pesar del tentador botín que contenía el monedero, pues llevó la cartera a la policía local de Alcorcón. En ese mismo instante, así nos lo anunciaba en primicia en Herrera en COPE, la agente Gema Martínez.
¿Tenéis alguna pista ya de quién podría ser el dueño?
Hola, buenos días. Pues sí, finalmente podemos decir que se ha localizado a la titular del monedero y de los décimos.
¡Anda, qué bien, Gema! O sea, que es una mujer, por lo que dices.
Sí, es una vecina de Alcorcón.
Gema Martínez es agente de policía allí en Alcorcón y nos contaba más cosas de cómo fueron los hechos.
Dentro del monedero pues estaba el dinero, estaban los décimos, había varios tickets de compra y había una tarjeta de socio de una tienda. Entonces los compañeros haciendo gestiones han conseguido localizar al titular de la tarjeta y han confirmado que efectivamente era la persona que había perdido el monedero y la han conseguido localizar para que venga a recuperarlo.
Bueno, como nos contaba esta policía, Gema, afortunadamente se logró localizar a la propietaria de esta cartera perdida con 12 décimos de lotería, casi nada. Pero ¿qué hubiera pasado si no se hubiera llegado a encontrar a la propietaria de la cartera? Bueno, pues según la normativa, si pasados 2 años no aparece el legítimo propietario, el dueño de los décimos sería la persona que se los encontró. Y es que, como esta, hay varias particularidades en torno a la lotería. Vamos a repasar algunos supuestos de cara a mañana. Primer caso, por ejemplo, tengo un décimo premiado, pero imagínate que lo he metido en la lavadora, que esto ha pasado en alguna ocasión, y se me ha estropeado o se me ha roto en parte, se ha deteriorado en definitiva. ¿Qué ocurre en esta situación? Porque ya te adelanto que sí se puede cobrar. Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, pero antes de cobrarlo tendremos que autentificarlo en Loterías del Estado. Allí se lo van a quedar para analizarlo y nos van a dar un resguardo de este décimo. Si el boleto está demasiado dañado, que suele pasar, y ellos no pueden comprobar que es auténtico, lo remiten a la Casa de la Moneda y una vez allí verificada su validez, se autoriza el pago del premio.
Tú imagínate el disgusto, Álvaro, que vas a comprobar los décimos.
Hay
y
veces
te das
que no puedes.
Que uno lo has metido en el bolsillo, en el pantalón, que lo acabas de meter en la lavadora. No quiero pensar lo que es esto, ¿eh?
Yo no quiero ni ver el número por si acaso. Que esté tan destruido que ni se vea el número.
Casi es mejor eso, porque si no te puede dar el disgusto de, vamos, te puede dar algo. Más otro escenario. Álvaro, si me toca, ¿qué hago? ¿Dónde puedo cobrarlo? Porque sé de gente que lo ha podido cobrar en la administración, pero otros se han tenido que desplazar hasta un banco.
Y esto es porque depende de la cuantía del premio. Si el premio es inferior a 2.500 euros, ahí es cuando podemos cobrarlo en la propia administración. Y si tenemos la suerte de que el premio sea superior a 2.500 euros, en este caso es la entidad bancaria la que nos va a dar este importe del premio. Pero ojo, hay que tener cuidado de que no se nos pase el plazo, porque hay 3 meses para cobrar el premio.
Bueno, y si un matrimonio comparte un décimo que resulta ser premiado de manera legal, ¿a quién le pertenece el premio?
Pues mira, Pilar, en este supuesto tenemos que distinguir entre el régimen económico ganancial o de separación de bienes en el que se hayan casado. Si es ganancial, el premio también lo va a ser, es decir, que el premio se va a repartir entre ambos. Pero si estamos en una separación de bienes y el premio ha tocado, solo va a ser de aquella persona que compró el décimo.
Bueno, vamos a pensar que los matrimonios no, aunque estén en gananciales o estén en separación de bienes, digo yo que si te toca.
Por lo menos que
gordo,
para la compra conjunta quede, ¿no?
Hombre, lo compartirías, ¿no? Con tu marido o con tu mujer, quiero pensar que sí.
Bueno, yo me lo callaría.
Otra de las dudas, Álvaro, otra de las dudas que nos puede surgir si nos toca la lotería de Navidad. Rápidamente, debemos pagar impuestos, porque estos premios tributan desde el 1 de enero de 2013.
Sí, pero no tendremos que hacer ninguna liquidación porque el ingreso que nos hagan del premio va a incluir ya ese descuento del 20% de los impuestos. Esto va a afectar solo a los premios que superen los 2.500 euros, porque todos los que sean inferiores de esta cantidad están limpios, es decir, libres de impuestos.
Como ya cobraremos el premio sin el 20% de impuestos, pues a la hora de hacer nuestra declaración de IRPF no será necesario volver a hacerlo constar.
Salvo que, Pilar, hayamos invertido el dinero del premio y esa cantidad nos haya generado nuevos beneficios. Eso sí que hay que declararlo.
Pues Álvaro, gracias por estas recomendaciones y estas cuestiones curiosas relacionadas con la lotería que nos has contado. Oye, compañero, que mañana nos acompañe un poquito la suerte, ¿no?
Yo con la cantidad de décimos que tengo, como no toque...
Venga, a ver qué pasa. Seguimos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora lo que hacemos en Mediodía COPE es un nuevo repaso de la actualidad de este martes 21 de diciembre. Ya no queda nada, apenas 3 días para la Nochebuena. Y tenemos la incidencia del coronavirus subiendo en nuestro país. Estamos en 609 casos por cada 100.000 habitantes y ya son 14 las comunidades autónomas que se encuentran en riesgo muy alto de transmisión. Se salvan de momento Andalucía, Castilla-La Mancha y también Extremadura. Una de las consecuencias más inmediatas de esta incidencia es que los centros de salud están desbordados. Ante todo, paciencia y tranquilidad si tenemos que acudir a nuestros ambulatorios. Es lo que nos piden desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Su presidente, José Polo, nos ha contado esta mañana en Herrera en COPE que son días muy complicados en los centros sanitarios.
Lo importante es tranquilidad, que la gente, ante los síntomas, llame, intente contactar con su médico. Es verdad que, debido a que nos pasamos la mañana llamando más los que acuden a consulta, es imposible a lo mejor atender a todos, pero con unos síntomas leves, que no haya compromiso y demás, tratamiento sintomático con un paracetamol, algún antitérmico, si se encuentra con mal cuerpo, si no es la fiebre elevada y no hay compromiso respiratorio, e intentar contactar la máxima rapidez pues con su médico de familia, que le va a resolver.
Y como decíamos, pues a 3 días solo ya de la Nochebuena sigue habiendo muchísima incertidumbre, muchísimas dudas. La pregunta es si habrá finalmente nuevas restricciones estas fiestas en nuestro país. Pues pendientes de lo que se decida mañana miércoles, Pedro Sánchez, en la reunión que va a mantener con los presidentes autonómicos para coordinar medidas. Sin esperar a esa cumbre, Cataluña ya ha decidido pedir a su Tribunal Superior de Justicia recuperar el toque de queda, también limitar los aforos al 50% en las terrazas. Bueno, son algunas de las medidas que ya ha pedido Cataluña a su justicia para poder aplicarlas a partir de este viernes. ¿Y cómo están las cosas en el resto de Europa? Bueno, pues el recrudecimiento de esta sexta ola no se está viviendo por igual en todos los países. En el informe COPE de hoy te contamos que mientras en Reino Unido, Italia o también nosotros aquí en España estamos sufriendo un importante repunte de contagios, hay otros países que, sin embargo, están mejorando su situación. Es el caso de Rumanía, tiene una tasa de 63 casos por cada 100.000 habitantes y eso que solo el 40% de sus ciudadanos están vacunados. Mejoran también otros países como son Alemania, Austria, Bélgica y Holanda. Y más cosas, 2 de cada 3 autónomos no han recuperado los niveles previos a la pandemia y la subida de la luz puede ser la puntilla para muchos de ellos. Según el barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos, las expectativas no son buenas. El 26% considera que la energía está poniendo en serio peligro la supervivencia de su actividad y la mayoría sigue facturando la mitad que antes de la pandemia. Lorenzo Amor es su presidente.
Un número muy importante de autónomos no han recuperado los niveles pre-COVID y la inmensa mayoría, más de la mitad, no lo prevén recuperar hasta el año 2020. Siguen pensando que su negocio, su actividad, no va a mejorar mucho más o se mantendrá igual a lo largo del próximo año.
Hablando de la luz, mañana pagaremos el megavatio hora 360 euros de media, con un pico que llegará a las 8 de la tarde, subirá hasta los 380 euros. Y un día más las esperanzas pues siguen en la isla de La Palma. El volcán continúa en silencio, esto sigue siendo una estupenda noticia. Si llega así, al próximo 25 de diciembre, llevaría ya 10 días en actividad y se daría por finalizada la erupción. Melissa Rodríguez, portavoz de la plataforma de afectados, reconoce que están con ilusión. Pide además que España no se olvide de la Isla Bonita y recuerda que 3 meses después de comenzar la erupción todavía no han llegado las ayudas prometidas de la Administración.
Nosotros estamos ya un poco cansados de que 3 meses después se estén anunciando bombo y platillo, tales decretos y partidas para La Palma, y que 3 meses después los afectados no han recibido ni un solo euro de ayuda pública. El único dinero que ha llegado a los afectados y está siendo contagotas es aquel que proviene de la solidaridad de los españoles. Pero algo nos tiene que hacer reflexionar cuando la solidaridad del país funciona más rápido que nuestras administraciones.
Desde el mes de julio se ha batido el récord del precio de la luz en 25 ocasiones. En los últimos 6 días ha estado por encima de los 300 euros el megavatio hora y hoy mismo estamos pagando la luz a 327 euros, el segundo precio más alto de la historia. Mañana serán ya 360 euros. Esto continúa imparable. ¿Qué va a pasar a corto o medio plazo con la factura de la luz? Bueno, es difícil de predecir, pero los mercados de futuros contemplan que el precio de la electricidad sea todavía mayor para el año que viene. En estos mercados, la energía se paga a 318 euros para los 3 primeros meses y para el resto de 2022 ya va por 170, muy por encima de lo que se ha pagado en otros años. ¿Y qué es realmente un mercado de futuros? ¿Cómo funciona y qué fiabilidad tienen? Bueno, los mercados de futuros nacieron en el siglo XIX con el objetivo de proteger a los productores de materias primas agrícolas ante un mercado muy volátil. Como indica su nombre, consiste en pactar el precio futuro de una materia, como puede ser, por ejemplo, el cereal, el petróleo o lo que estamos hablando, la electricidad. Puede pasar que baje de precio de la materia en cuestión y el inversor salga ganando, o puede pasar que suba de precio y el inversor, pues lo contrario, el inversor salga perdiendo. Explicado de una manera gráfica, es como realizar una apuesta en función de las previsiones de cada sector. El problema es que en la energía no solamente tenemos previsiones atmosféricas, sino que entra de lleno la economía, el complicado juego de la geopolítica y ahora además también la pandemia. La incertidumbre, sin duda, encarece los costes, encarece todo. Traducido al mercado actual, pues se prevé que la situación meteorológica no sea favorable a las energías solar o eólica en los próximos meses. Esto podría obligar a utilizar más gas en las centrales de ciclo combinado, lo que encarece la factura. Y ante esta situación le sumamos también una mayor competencia entre Asia y Europa, que aumenta la demanda, los parones en las centrales nucleares de Francia o España y el juego político con el gas que llega desde Rusia. Todo esto lo agitamos bien en la coctelera de los mercados y como resultado tenemos un precio a futuro de la luz bastante alto. ¿Esto quiere decir que se cumplan todas las previsiones y que ese sea el precio de la luz? Pues no, porque son eso, previsiones, y por ejemplo el tiempo puede cambiar y los molinos de viento ponerse a producir energía como si no costase. Las previsiones no son verdades a ciencia cierta, pero sí que indican una tendencia real de los mercados en los que se maneja el precio de la electricidad. Y esa tendencia no parece buena para nuestro bolsillo. Así que habrá que agarrarse al dicho: todo lo que sube, baja. Así será. El problema es que no sabemos cuándo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues se acercan las fechas navideñas y la mayoría de nosotros, coronavirus mediante, nos preparamos para vivirlas, si podemos, con nuestros seres más queridos, ¿no? Con la familia más íntima. Pero hay personas pues que van a vivir esta Navidad de una forma muy diferente. Por ejemplo, aquellos que la van a pasar en la cárcel. Déjame que te cuente una historia. Según las últimas estadísticas, más de 1.200.000 niños en el mundo se encuentran privados de libertad en prisiones. centros de menores o comisarías. La mayoría no tiene antecedentes y son acusados por delitos leves o que ni siquiera lo son para los adultos. Es lo que sucede, por ejemplo, en Sierra Leona, un país que ha tenido muchísimo sufrimiento en las últimas décadas.
Ha habido una concentración de sufrimiento con la guerra civil, una de las guerras más crueles de la humanidad, y con la epidemia del ébola.
El que habla es Jorge Crisafulli, un salesiano argentino que lleva más de 20 años como misionero en África.
Hubo una gran cantidad de niños soldados, se ha terminado la guerra y sigue la agresividad y la violencia contra los niños, contra los más débiles. Esos jóvenes son huérfanos del ébola, huérfanos de la guerra, o chicos que han perdido a sus padres y están caminando sin destino fijo porque no tienen un lugar a dónde ir, porque no tienen un hogar como los niños normales, ¿no?
Duermen en la calle, trabajan en la calle, porque su hogar es directamente la calle.
Encontrar a un joven caminando a las 12 de la noche por las calles de Freetown sin un destino fijo, lo llaman frecuencia, porque lo han agarrado por segunda vez caminando por las calles, lo meten directamente en prisión, 2 años de sentencia, ¿no?
Los menores son encarcelados en prisiones como la de Pademba Road, en pleno centro de Freetown, la capital de Sierra Leona. La cárcel se construyó en 1937 para albergar a 324 reclusos y en la actualidad acoge a más de 2.000, de 324 a más de 2.000. Desde 2013, los misioneros salesianos, junto a un amplio grupo de voluntarios, visita a diario la prisión para atender a 3 grupos de 75 reclusos. La cárcel de Pademba es solo un ejemplo del trabajo que los salesianos realizan en muchísimas prisiones de todo el mundo. En ellas atienden, acompañan y ayudan a los menores que hay en ellas, como hizo Don Bosco en la cárcel de la Generala de Turín. Con este motivo, Misiones Salesianas pues ha lanzado la campaña Inocencia entre Rejas, que ayuda a los niños y jóvenes que en diferentes países son encarcelados en prisiones de adultos, muchas veces con motivos insuficientes y sin garantías judiciales. Vamos a conocer más a fondo la labor que realizan los salesianos de la mano de la portavoz de Misiones Salesianas, que es Ana Muñoz. Ana, muy buenas tardes, bienvenida a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes, encantada.
¿Cuál es la situación de esa prisión de la que estábamos hablando? La prisión de Pademba Road en Sierra Leona.
Bueno, pues como habéis podido oír hace un momentito, ¿no?, que decías que era una cárcel construida para un centenar de personas y ya hay miles de ellas, nos podemos hacer un poco a la idea de cómo es esta cárcel. En realidad es un lugar oscuro, un lugar con muchas necesidades, un lugar donde hay peleas, donde hay violencia, donde hasta hace muy poquitos meses no tenían agua, un lugar donde se pasa necesidad, se pasa hambre, se pasa sueño. Hay muchísimas personas que comparten sus celdas, no con una o dos personas, sino con 8 o 10, hasta el punto de no poder dormir tumbados, tener que turnarse, y sobre todo un lugar en el que nos encontramos a chavales, a menores, ¿no?, que es una de nuestras grandes preocupaciones. Niños de 14 años, de 15, 16 años, que sin lugar a dudas no es su lugar.
¿Cómo es la labor que realizan los misioneros salesianos en las cárceles de este país africano, por ejemplo, allí en Sierra Leona?
Bueno, pues sobre todo es lo primero, el acompañamiento, el hacer sentir que estos chavales no están solos. Creemos que eso es fundamental, pero sobre todo hay una parte de apoyo legal. En muchos casos estamos consiguiendo que estos menores salgan de esa cárcel y que cumplan su pena, en el caso de que exista, en centros destinados a niños, a menores, y en la mayoría de los casos son faltas o delitos que no deberían existir, ¿no?, y que en muchos casos menores ni siquiera tienen esa posibilidad, no tienen juicio, no saben por qué están ahí. Entonces sí que ese apoyo legal creemos que es fundamental, pero a la vez se está dando un apoyo psicológico, a la vez se da una comida extra, a la vez hemos conseguido llevar ese agua para que puedan ducharse los presos. Hemos conseguido también tener un aula de Bueno, pues para formación, donde estudian informática, por ejemplo, se le da apoyo sanitario, en fin, todas estas necesidades y también espacios, bueno, pues en el que estos menores se sientan pues acompañados y que hay alguien que se preocupa por ellos.
Eso es importante, tener ese sentimiento de que efectivamente ellos están dentro, pero fuera hay gente que se preocupa por ellos y que además les va a ayudar a salir, y cuando estén fuera en la calle también van a seguir apoyándolos. Para recaudar fondos para esta campaña, Ana, vamos a recordar que habéis preparado un concierto benéfico que se va a celebrar mañana en el Auditorio Nacional de Madrid, un concierto dirigido por Juan Antonio Simarro. Pues Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas, gracias por estar en Mediodía COPE y por acercarnos a la labor que hacen estos misioneros salesianos con los niños y jóvenes encarcelados. Gracias, Ana.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy nos ayuda a desentrañar el auténtico sentido de la Navidad. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Una vez escuché una tertulia en la que todos se esforzaban por explicar lo que para ellos era la Navidad. Daban vueltas y más vueltas, pero ninguno llegó a articular siquiera la palabra Jesús. Así no se entiende nada, y estos días discurren entre la melancolía y el atracón, dejando finalmente un rastro de enfados y frustraciones. A pocos se les ocurre pensar que en la Navidad está la clave para mirar una historia y un presente que nos parecen caóticos. Todo comenzó con una provocadora invitación a una jovencita de Nazaret, que dijo sí a una aventura en la que nunca tendría los mandos y en la que continuamente tendría que renovar su confianza en Dios frente a las apariencias. Tuvo que dar a luz casi a la intemperie, hubo de escapar de los soldados de Herodes y escuchar decir a Jesús que tenía que ocuparse de las cosas de su padre, después de tenerla en vilo 3 días. Para María y José no había duda de que su hijo había llegado en medio del caos de la historia. El caprichoso censo de Augusto, la posada llena, la cobardía asesina de Herodes, las habladurías de la gente, las acusaciones contra Jesús. Y frente a todas las apariencias, ellos sabían que aquel niño venía para enderezarlo todo, aunque no sospecharan de qué forma podría suceder eso. Ojalá no prevalezcan nuestras imágenes y proyectos, incapaces de cambiar nada, frente a la Navidad, frente al hecho imponente de que Dios ha querido venir y quedarse dentro de nuestra caótica historia para repararla desde dentro, con la paciencia del inocente que nació en un pesebre y subió al madero de la cruz. Una paciencia tan incomprensible como conveniente para nosotros.
Gracias, José Luis. Bueno, y mañana llega el sorteo de la Lotería de Navidad. Ya está todo preparado en el Teatro Real, los bombos de la suerte, los niños de San Ildefonso, todo listo, ¿eh? Para mañana empezar a repartir dinerito, ilusión y premios. En tu caso, ¿juegas mucho este año, concretamente en la Lotería de Navidad? ¿Eres de los que escucha el sorteo todos los años por la radio? ¿Es parte de tu tradición cada 22 de diciembre? ¿Llevas décimos tú solo? ¿Los compartes con amigos, con familia? Bueno, queremos conocer tu opinión, tu experiencia. Ya nos habéis mandado las primeras notas de voz.
En mi caso, 100 euros me he gastado en lotería. Todos los años, cuando termina el sorteo, digo que para el año siguiente no me pienso gastar un duro, porque acabo muy desanimado, pero bueno.
Normalmente solía jugar a lotería, pero este año me he pillado un poco despistado.
Yo tengo una norma para los billetes, y es que solo toca si lo compro a última hora, en el último momento, en el último sitio donde pensaría comprarlo.
No soy jugadora de juegos de azar, pero la lotería de Navidad, no sé por qué, sí, y juego un poquito, ¿eh?
Pues os escucho alegremente desde el trabajo, y con un papel y un rotulador voy tomando notas siempre que cantáis los sorteos, vamos, los números de Navidad.
Bueno, esto es un clásico, te apuntas en un papelito tus décimos y luego a medida que van saliendo los premios comparas, ¿no? Y mira, oye, si te llevas la alegría que te ha tocado, pues fíjate. Mañana sorteo de Lotería de Navidad, hoy queremos conocer vuestras opiniones. 637-230000. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Este año, la Navidad se siente especialmente en 13. Iglesia al Día prepara la Nochebuena con un programa muy especial en el día más especial del año. Iglesia al Día Especial Nochebuena, con Álvaro de Juana y Raquel Caldas. El viernes 24 de diciembre, en 13.
¿A qué sabe tu Navidad? ¿A cordero asado?
A langostinos cocidos.
Y también a la alegría de disfrutarlo todo con los mejores precios.
Los precios Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Pierna de cordero lechal de 400 gramos, comprando dos, la segunda a mitad de precio, 7,48.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Esta Navidad, el Niño Dios se encarna en cada uno de los cristianos que hoy, en este mundo, sufren necesidad, discriminación o persecución a causa de su fe. Esta Navidad ese niño llama a tu puerta y espera que haya sitio en tu posada para tantos hermanos que te necesitan para sobrevivir y mantener viva su fe. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Pilar García.